y fortalezca la credibilidad de las instituciones. Y estos días, el secretario de la conferencia, Luis Argüello, ha vuelto a denunciar que las nuevas leyes aprobadas o en trámite, lejos de ir contra el odio como pretende el gobierno, lo que muestran en realidad es odio a quienes expresan ideas contrarias a las que se imponen con el apoyo de quienes quieren acabar con la unidad de España.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021 y la verdad es que nos hemos levantado con una noticia que puede ser muy importante para el fútbol español. Un acuerdo que va a presentar el presidente de la Liga, Javier Tebas, en cuanto lo tengan aprobado todos los clubes de primera y segunda división, que podría representar para ellos un ingreso de más de 2.400 millones de euros. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto le va a corresponder al Club Deportivo Tenerife? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues un pellizquito. La parte proporcional, en función de lo que haya hecho las últimas 7 temporadas, de lo ingresado por televisión. Si el ingreso corresponde a un 4,1% del total del dinero destinado a la Liga Smartbank, pues el 4,1% es lo que va a percibir el Tenerife. Pero desde luego eso debería ir encaminado a arreglarle, al menos en parte, el problema que tiene con el límite salarial y con los fichajes de esta temporada. Claro, va a generar más competencia, porque se lo va a arreglar al Tenerife y a otros muchos clubes. Pero supone un cambio completo, un giro en este mercado de verano, por mucho que el acuerdo diga que solo el 15% del dinero se va a utilizar para incrementar el límite salarial. Claro, si yo tengo un dinero destinado para infraestructuras y ya no me lo gasto porque va a recibir ese ingreso para que acometa la obra correspondiente, pues lo puedo utilizar en el otro lado. Vamos, que aunque directamente no vaya al límite salarial, indirectamente acabará ahí, en la inversión deportiva, que es donde le duele ahora mismo a los clubes después de este año y medio de pandemia. Noticia saludable, pero insisto, para todos igual, aunque los mayores, los más grandes, el Madrid, el Barcelona, el Atlético, vayan a ingresar más por tamaño y porque ya lo hacían con la televisión que el resto. Muchas cosas que contar en cuanto a la actualidad del Club Deportivo Tenerife, aunque hoy vamos a empezar por el otro lado, por el baloncesto, porque ya conocemos el calendario de la Liga Endesa. Nos encargamos de ello con la realización técnica de Jorge Medina, con Carlos Elorrieta ayudando en la redacción, aquí en el micrófono Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no me canso de mirar nada, ¿no?
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Y vamos a comenzar en el día de hoy, en este miércoles, hablando de baloncesto, porque se ha sorteado el calendario de la Liga Endesa 21-22. Ya conocemos cómo comienza la competición, el Lenovo Tenerife, cuándo van a entrar ustedes a ver un partido de Liga al Santiago Martín, Dios mediante, y cuándo van a ser, por ejemplo, los derbis contra el Granca. Carlos Elorrieta, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Cuéntanos esas primeras fechas.
Bueno, pues la primera fecha a tener en cuenta, la del 18 de septiembre, es en la cancha de un recién ascendido, como es el Breogán de Lugo, en donde va a debutar el Lenovo Tenerife. Lo hará a partir de las 5 de la tarde en el Paso dos Deportes de Lugo ante el Breogán. Las siguientes dos jornadas van a ser en casa, Pero cuidado que una es entre semana. La primera de ellas el 23 de septiembre para medirse jueves a Unicaja a partir de las 8:30 de la tarde.
8:30 de la tarde, jueves
23 de septiembre.
Ese es el día en el que van a regresar los aficionados aurinegros
al Santiago
a ver un partido de Liga. Esperemos que antes lo puedan hacer de Supercopa al Santiago Martín. ¿Y el tercero?
El tercero será casi 48 horas después, porque va a ser a las 5 de la tarde del sábado 25 de septiembre, teniendo como rival a Bilbao Basket. Y no me preguntes por la siguiente salida, porque esa sí que hay que ponerse el mono de trabajo y de qué manera. Porque el Lenovo Tenerife visitará el Wizzing Center el 3 de octubre, domingo, a las 5:30 de la tarde, para medirse al todopoderoso Real Madrid. Me hablabas de los derbis,
para,
¿no?
Para. Vamos a preguntarle por este inicio al protagonista que ya nos escucha.
Vale.
Vamos a decir como en la radio antigua. Al otro lado del hilo telefónico. Aunque ahora sea móvil y vaya esto de otra manera y tal. Sí, Félix Hernández, presidente del Lenovo Tenerife. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que está en una semana relajada.
Sí, yo creo que la semana del año más tranquila. Y pero bueno, porque ya está el trabajo hecho, no por otra cosa. Claro. Aunque todavía nos queda mucho trabajo también para hacer, sobre todo a nivel económico, buscando empresas y patrocinios y demás. Pero sí, pero esta es la semana más relajada del año, sin ninguna duda.
Entonces habrá podido echarle un vistazo ya al calendario de esta Liga Endesa 21-22. ¿Qué le parece el inicio?
Sí, a pesar de yo no soy de los que memorizan y me sé nada más que las siguientes jornadas y un par de jornadas más, pero inicialmente siempre hacen un estudio y reflexiones un poco, y bueno, yo creo que nos tenemos que enfrentar todos contra todos, o sea que no queda otra, pero quizás, por ejemplo, para el objetivo de Copa del Rey, pues calendario es duro, porque tenemos los 8 partidos en casa, la primera vuelta, pues rivales top. Pero bueno, es el primer análisis así que hice, pero ya digo, al final te tienes que enfrentar con todo, o sea que el sorteo fue el que fue, y bueno, y eso sí, empezamos fuera ante un rival recién ascendido, que eso nunca se sabe si es bueno o malo, pero después ya vienen aquí en casa, pues, Málaga, que es duro, después, bueno, yo creo que todo va a ser el día a día, más que empezar ya a mirar semanas siguientes a la que todavía no hemos empezado.
Uh-huh. Marcado en rojo, ¿no? El regreso de los aficionados, aunque se pueda ensayar, espero que sí, en la Supercopa, sobre todo para la Liga, para que ya sean una compañía habitual. No sé si como antes de la pandemia, pero al menos en parte.
Sí, estamos ahí, la verdad, con una incertidumbre muy grande, porque, claro, todos confiamos en que ya a estas alturas no había ni ola, ni cesta, ni nada, y bueno, estamos en una situación bastante delicada. Yo espero que en las próximas semanas ya empiece a bajar para que la consejería pueda bajarnos de nivel, porque claro, a estos niveles pues no somos muy optimistas de tener mucho público. Es cierto que el Consejo Superior de Deportes dijo que tanto el fútbol como el baloncesto, pues ellos ya me daban el visto bueno para que hubiese público, e incluso decían que más de un 70, un 80% inicialmente. Pero en vista de cómo está ahora la situación, esta quinta ola tan potente, y bueno, esperemos eso, que haya muchas vacunaciones, que vaya bajando y que tengamos como mínimo un 60% de comienzo, que yo creo que sería un comienzo para nosotros muy, muy muy positivo.
¿Han establecido ya algún tipo de contacto, aunque sea informal, Félix, como club, con la Consejería de Sanidad o con la Dirección General de Deportes para que lo hagan ellos, para saber por dónde van a ir los tiros? Porque esto lo va a decidir el gobierno de Canarias, claro, y por lo que comentabas del nivel 4, pues va a depender un poco de cómo esté la cosa en la isla.
Sí, yo creo que un poco, bueno, hemos tenido contacto siempre, continuamente, pero bueno, no oficiales, pero ver un poco cómo va la evolución, pero ellos mismos, y con buen criterio, pues todavía no saben ni se atreven a decir cantidades, porque todos confiamos en que esto empiece ya a bajar ya, más pronto que tarde. Sí es cierto que la Supercopa es lo que nos va un poco a orientar y a indicar cómo va a ir todo, ¿no? Yo creo que entre el 15 y el 20 de este mes nos enteraremos más o menos de bueno, pues del precio de las entradas, cómo las pondrán a la venta la ACB, si es abono, si es entrada y demás, y ya con ellos ya bueno, habrán hablado tanto el Cabildo como la ACB con el gobierno de Canarias y se le dirán una cantidad ya inicial. Entonces, bueno, yo creo que ese es el comienzo para luego nosotros empezar a hacer planes. Por eso nosotros no hemos hecho nada ni de renovación, ni mucho menos nuevos abonados, hasta que no tengamos una garantía de un mínimo, ¿no? Cuando tengamos esa garantía de un mínimo, pues ya pondremos en marcha la renovación siempre y cuando sea una cantidad suficiente para atender al 100% de los abonados actuales.
Fíjate, Juanjo, que es curioso. Hace varias campañas, cuando llegaba el Hereda San Pablo Burgos a la competición, era el Lenovo Tenerife su primer rival en el feudo burgalés. Esta temporada, mirando el calendario, el primer rival que va a tener el recién ascendido, el Breogán, va a ser el Lenovo Tenerife. En tierras burgalesas se ganó, y en tierras gallegas pues puede pasar más o menos de lo mismo, aunque mi cuestión, Félix, va por si estos partidos de pretemporada que ya se han confirmado son suficientes, o si hay algún otro por ahí que pueda caer.
No, son los que hay por fecha, y sobre todo porque afortunadamente pues tenemos a 9 jugadores del año pasado. Hay muy pocos clubes que tengan tantos jugadores del año pasado, por lo que la preparación importante sobre todo va a ser más física que táctica y técnica. Y bueno, yo creo que son suficientes. Encima son partidos todos de nivel, los 2 partidos con el Gran Canaria aquí y allá, después en Getafe con Baskonia y con Fuenlabrada, y después como mínimo 1 en la Supercopa. Son 5 partidos de gran nivel, y después ya nos vamos a meter en plena temporada, tanto partidos de ACB, que en la misma semana inicial pues ahí en realidad en 10 días va a haber 3 partidos, y después ya la competición europea. Bueno, van más que suficientes estos partidos, y satisfechos de hacer una pretemporada con nivel.
¿Esperan algún tipo de recorte en lo que a las ayudas institucionales se refiere debido a esta crisis generada por la pandemia?
No, en principio nosotros no tenemos ayuda. Lo que tenemos son contratos de patrocinio. Uh-huh. Y no tenemos esas fundaciones que tienen otros que reciben subvenciones y demás. Nosotros tenemos contratos de patrocinio y firmados a multianuales, y con un retorno para las instituciones que son en algunos casos hasta 10 veces más de la inversión, por lo que vamos, no creemos que en el futuro, cuando haya renovaciones, vaya a ser a la baja, sino todo lo contrario. Nosotros somos un activo para tanto el turismo de Tenerife como el turismo del gobierno de Canarias, igual que el Gran Canaria, igual que la Unión Deportiva de las Palmas y el Tenerife, donde ya digo que el retorno para ellos no es un gasto, sino es una inversión.
Del apartado económico, pregunto también por los abonados. Antes decía Félix que no habían puesto ningún tipo de campaña en marcha porque no se sabía todavía cuánta gente iba a haber en el pabellón, pero ¿lo pueden llegar a hacer? Es decir, ¿va a haber posibilidad de abonarse al Lenovo Tenerife más allá de los que ya lo son, de los que ya renovaron en su momento durante el año este de vacío de cancha?
Para la primera vuelta yo lo veo bastante improbable. Uh-huh. por cómo está la situación y cómo están los aforos, por lo que hemos visto con la Consejería de Sanidad del Gobierno Canarias. Uh-huh. Y con el propio Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad. Yo creo que inicialmente no vamos a irnos a un 80%. Uh-huh. De aforos, ojalá me equivoque, para la primera vuelta, pero para la segunda vuelta, hombre, yo espero que ya haya una normalidad de aforos en todos lados, porque eso quiere decir que el país ya tiene ya esa cierta normalidad que todos deseamos. Uh-huh. Si no es así, pues mal vamos, no nosotros como club, sino la economía del país, la sociedad general. Así que bueno, yo creo que la primera vuelta, ojalá me equivoque, pero no creo que pongamos abonos nuevos a la venta. Tendrá que ser solo lo que es renovación. Y ojalá, y lo firmo ya, porque lo peor es que no haya suficiente aforo ni siquiera para renovar el 100% de los abonados nuestros, y eso significa que entonces pondremos pues en cada partido las entradas a la venta que correspondan, ¿no?
¿Cuántos son ahora mismo?
Nosotros tenemos 4.212 abonados. Uh-huh. Es cierto que en esos 4.200 abonados pues están las fundaciones y las empresas. Uh-huh. Por lo que, bueno, inicialmente lo que son abonados de a pie, yo espero que con un 60% podamos llegar casi al 100% de los abonados de a pie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya digo, esto ya adelantarnos mucho a
estamos hablando
lo que pueda
ocurrir. De unos 3.000 más o menos, ¿no?
Sí, 3.000 y algo son los de a pie, y luego hay unos 800 y pico que son entre las fundaciones que nos compran abonos para la campaña de Tenerife, que jugamos todos, y después las empresas, que ahí sí tenemos bastante abonos. Uh-huh. Empresas que nos compran, pero bueno, que ellos hemos hablado y hemos renovado a la mayoría de ellos sin esa cláusula de compra de abonos inicialmente, y con un compromiso de que si ya para la segunda vuelta hay aforo suficiente, pues ya nos comprarían abonos para la segunda vuelta.
Es que esa cancha es muy fría, sin público.
Carlos me está diciendo ayer no quiero decía, vivir eso vacío. No,
es un sufrimiento, sufrimiento, Félix.
Hombre, el último partido que jugamos con público, que fueron 1,000 personas nada más, en Barcelona. Sí, sí. Con Barcelona, vamos, se notó muchísimo, ¿no? El año anterior, pero vamos, yo no aspiro a 1,000, yo honestamente aspiro a que sea como mínimo 3,000, que serían el 60%, ¿no? Y ya digo, para el primer partido, pero una cosa es lo que yo aspiro, otra cosa es lo que va a ser la realidad sanitaria de la región, en este caso de la isla.
Le iba a preguntar yo a Carlos las fechas de los derbis, que las ibas a decir antes. Carlos,
sí,
¿cuándo
sí,
son contra
la Las fechas de las derbis están ya marcadas. Recordemos, el de ida va a ser el 20 de noviembre en el Santiago Martín a las 8:45 de la tarde. Y el de vuelta es el 26 de marzo, también a las 8:45, en el Gran Canaria Arena.
Yo no sé si lo hubiera preferido Félix al revés, por aquello de tener margen para ver si podíamos meter más gente.
No, y sobre todo porque el 20 de noviembre no voy a estar yo en la isla.
Ah, no.
Lo normal, ¿no? Porque cumplo 60 años y mi mujer me dijo que me va a regalar un viaje.
Ah, bueno, sea, mira.
Entonces, mira por dónde a la mola me lo pienso hasta yo. No. Creo que bueno, cuando tenía que tocar, pero sí es cierto que lo hubiésemos preferido en la segunda vuelta, porque son esos partidos que, bueno, que llenan sí o sí, ¿no? Claro. Que es cierto que yo creo que al nivel del equipo, afortunadamente, bueno, creo que vamos a llenar con cualquier equipo. Esta liga es muy competitiva, todos los equipos son importantes, pero no cabe duda que
sí, hay algunos
Madrid, Granca,
que tiran, claro,
que son,
claro.
Sí,
hombre,
claro,
el Barça, por ejemplo, es en la segunda vuelta.
El Barça es
casi
el,
al final.
El Barça
es
no,
el 24 de abril.
El Barça no es en la primera, es al revés.
Ah,
¿no?
Es verdad.
El Barça es 12
de diciembre.
El Madrid, que es en la segunda, que es el 3 de abril.
Sí, en la primera vuelta tenemos equipos top, sí. Tenemos muchos equipos, Unicaja, Barça, Granca, o sea, por eso decía yo que, claro, que para el objetivo de Copa va a ser una primera vuelta muy dura.
Pero de aquí a diciembre, a ver si mejora la cosa y el día del Barça ya se puede meter a mucho más público en el,
sí,
en el Santiago Martín.
Eso es verdad, yo creo que esto va a ser un tema, un proceso de estar un mínimo inicial, claro, y después a medida que se vaya mejorando, que la vacunación y la pandemia vaya bajando, y la vacunación subiendo, pues yo creo que seguro, ¿no? Que la consejería, eso es lo que se supone, que después va a haber un incremento paulatino y ojalá, pues bueno, para diciembre ya tengamos prácticamente el 100%, ojalá.
Por cierto, que la tarea para lo de la Copa del Rey habrá que hacerlo con tiempo, porque los dos últimos partidos de la primera vuelta, entre UCAM, Murcia y Burgos, son fuera de casa.
Sí. Por eso digo que el calendario es como es, como el que toca, pero es tan largo y yo creo que ya pensar en esos partidos ya sería un error. Yo creo que ahora hay que pensar en hacer una buena pretemporada, que no haya lesionado y el lesionado importante que venga
que,
bien.
Que ya hay experiencias de eso.
Y entonces yo creo que yo ahora, ya digo, ir pasito a pasito. El primer paso es una buena pretemporada, después competir a tope en la Supercopa, que es mucha ilusión porque la jugamos porque estamos clasificados, no solo porque se juega en Tenerife, como ocurrió el año pasado. Y bueno, y el primer trofeo nacional, el primer trofeo de ACB que se juega, y la verdad que ahí vamos con mucha ilusión.
La última por mi parte.
A ver si los pillamos despistados.
¿Qué rival quiere para la Supercopa, Félix?
Pues imagínate que puede ser o Madrid o Barça, así que yo creo que también ahí, pues bueno, estamos al que toque, va a ser igual de difícil y muy inaccesible, pero bueno, como estamos a principio de o a final de pretemporada, a principio de liga, esperemos que los podamos coger ahí medio despistados.
Una pregunta relacionada con la Supercopa, ¿cuándo tienen a su disposición el Santiago Martín? Porque me imagino que por lo menos la semana previa entera tendrá que estar.
No, el en principio la vacunación acaba a final de este mes. Ahí, bueno, a nosotros nos ha pedido el Cabildo que si podíamos aguantar unos días más, y entonces hemos hablado con el Organismo Autónomo de Deporte de La Laguna y vamos a hacer la pretemporada hasta final de mes en Juan Ríos Tejera. Uh-huh. Y a partir del 1 de septiembre empezaremos con la pretemporada en el Santiago Martín.
Claro, entiendo que el 3 y el 5 van a jugar a Madrid, con lo cual ya la vuelta, vamos, lo tienen a su disposición y todo perfecto.
Sí, no, en principio es el día uno, o sea, la del día uno, porque es muy importante para nosotros. No vamos a ni a poner excusa ni a criticar nada, pero bueno, pero vamos a tener una pretemporada bastante atípica y complicada porque bueno, yo creo que la prioridad es la vacunación y desde que el Cabildo nos lo dijo, pues no hemos puesto ningún impedimento, sino todo lo contrario.
Como debe ser. Félix Hernández, un placer como siempre, muchísimas gracias.
El placer es mío, gracias a ustedes y bueno, y mucha suerte en este año para todos en general. A ver si la pandemia nos respeta a todos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 186, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesar la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
2 y 22 ha dejado cosas Félix Hernández interesantes, don Carlos de Lorrieta, ¿eh?
Sí, lo cierto es que ha hablado de muchas cositas, de ese posible aforo de en torno a esos 3.000 aficionados que puedan haber en el Santiago Martín. Es la cifra que él maneja, aunque claro, la situación epidemiológica luego puede hacer que la misma pues varíe.
Y ha confirmado que ya se intuía, porque lo había comentado en alguna otra comparecencia, que no iba a haber campaña abonado tal cual, no. La descarta hasta la segunda vuelta.
Vamos a ver primero lo que ocurre en la Supercopa y lo que se permite en esa Supercopa. En base a ello, pues ya el Canarias podrá moverse para saber qué número de aficionados van a poder estar en la primera vuelta y si la vacunación va avanzando con buenos resultados y sobre todo con la posibilidad de que vayamos bajando de nivel en la isla, pues en la segunda podrían acceder incluso más aficionados. Por lo tanto, es optimista el presidente del Lenovo Tenerife, que eso sí ha recordado que el inicio de la pretemporada del conjunto aurinegro va a ser en el Ríos Tejeras, como antiguamente, como a ti te gustaba, Juan, con
claro,
esa cancha, la cancha de la pulmonía.
Estamos dedicando a Santiago Martín a algo mucho más importante.
Efectivamente. Hasta el 1 de septiembre, pues va a estar el Lenovo Tenerife haciendo esa pretemporada en el Ríos Tejeras. Qué recuerdos tan bonitos que tienes, yo lo sé.
En el Ríos Tejeras, una copa de la Reina de Voleibol.
Sí, entre otras cosas.
Sí,
y para posteriormente bajar el 1 de septiembre ya al Santiago Martín y hacer ese trabajo de pretemporada.
Sabes que te estoy escuchando atentamente, pero no te estoy viendo, ¿verdad?
Sí, sí, ya lo sé. Tienes los ojos puestos en otro sitio. Precisamente en el Saitama Super Arena, en donde a poco más de 7 minutos para el final, España está tan solo 2 puntos por debajo de Francia. 53-55. Ahora hay canasta del conjunto galo, que pone el 53-57 gracias a una acción muy acertada de Williams. hay partido todavía.
Desperdiciado dos ataques para empatar, ¿eh?
Bueno, pero por detrás...
Cuando vienes remontando y pasa eso, me preocupa. Pero bueno, estamos
hay en partido. Hay partido. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer ahora Laura Gil. Muy bien, asistiendo para Stuendur, que anota de nuevo la 45 del conjunto de entrenado por Lucas Mondelo, que vuelve a poner a tan solo dos puntos al combinado español del conjunto galo. Aquí hay partido, ¿eh?
Mujeres
partido.
Al poder, sí, señores. Sí. Nos están empujando en estos Juegos Olímpicos como debe ser, porque no hay ningún tipo de diferencia y además
ha fallado Francia un tiro de tres.
Cargando de demostrar que así es.
Juega España ahora para intentar empatar o ponerse uno arriba si anota una
Tenerife. Te voy a dejar este ataque porque tengo que contar un montón de cosas del Tenerife, pero este ataque te lo voy a dejar porque quiero que empate España, ¿eh?
Bueno, pues ahí está jugando precisamente sobre Laura Gil, que intenta buscar compañera, lo encuentra en Cristina Ubiña moviendo nuevamente el balón, buscando el tuya mía. Ahí está, ojo con la penetración, el lanzamiento al final es de dos. Ay, y no Dios. Entra, rebote para el cuadro galo.
Ay, nos está costando empatar, gracias Carlos.
Nada, un abrazo.
Me cuentas el final, espero que sea vale. Con victoria de,
aquí,
de España.
No te preocupes.
Vamos con el Tenerife, que hay un montón de cosas que contar. En la introducción les explicaba ese acuerdo que tiene la Liga pendiente de confirmación por parte de los clubes, que son los que en definitiva tienen que aceptar esos acuerdos que cierra Javier Tebas y por el que podría ingresar el fútbol español, primera y segunda división, pero ojo, también en parte el fútbol modesto y otros deportes, como el baloncesto o el balonmano, en torno a 2.700 millones de euros. La Liga crearía un holding con el fondo de inversión CVC para su negocio comercial, del que quedarían fuera los derechos audiovisuales inicialmente, y el 10% lo adquiriría este fondo de inversión CVC, que ha valorado el holding en 24.250 millones de euros, da hasta miedo mencionar la cifra, y un poquito más del 10%, 2.700, los inyectaría directamente en la Liga ya. No todo ese dinero, pero gran parte de ese dinero iría a los clubes de primera y segunda. Luego hay una parte, insisto, para el fútbol modesto y para otras disciplinas deportivas. Y en función de los ingresos de las últimas 7 temporadas de los clubes por televisión, más o menos ese sería el baremo, recibiría cada club una cantidad. El 70% de esa cantidad debería ingresarlo para dotar sus infraestructuras, otro 15% para mejorar otras facetas, otros apartados del club, el crecimiento y demás, incluso para compensar deuda por el COVID de este año y medio, y quedaría un 15% restante, que es el que iría directamente a incrementar el tope salarial. ¿Qué sucede? Pues mire, muy sencillo. Si yo tengo en mi presupuesto 1 millón de euros para una obra que voy a hacer en mi estadio y resulta que ese 1 millón de euros ya no sale del dinero que yo tenía previsto, sino del que me va a dar este fondo de inversión, pues el 1 millón de euros que yo iba a dedicar al estadio lo puedo dedicar a otra cosa. Es decir, que el incremento en el tope salarial y en la rebaja de la deuda va a ser directo o indirecto, pero va a ser. Otra cosa es que los clubes digan, mire, pues yo de este dinero quiero esto el primer año, tanto otro el segundo y tanto otro el tercero, o yo lo quiero todo de golpe el primero. Esas fórmulas están todavía por definir. Esta mañana ha habido una reunión importante en la Liga de Fútbol Profesional. Ha habido representación, como no, del Club Deportivo Tenerife. Y ahí se va a saber, o se va a empezar a definir, cómo se va a repartir este dinero, que, insisto, lo tienen que aprobar primero los clubes, pero ya me van a decir ustedes qué van a decir los clubes. Que no, cuando les van a dar un montón de millones. Pues evidentemente van a decir que sí. Esto cambia las reglas del juego en cuanto al mercado. Y el Tenerife recibe, además, una buena noticia más en los últimos días. Y es que la predisposición de Alberto y Joselu para salir ha cambiado. Eso sí, tienen preferencias. Y les podemos contar a esta hora de la tarde que Joselu Moreno prefiere quedarse en España, quiere jugar en la Liga Española, será posible en segunda división, y eso complicaría que toda la ficha fuera asumida por el club destinatario de Joselu. Y segundo asunto, a Alberto, en cambio, le da igual. No le importa al majorero probar suerte en otra liga y, por tanto, su salida y la compensación de su ficha debería ser más sencilla. Ahora falta que de verdad encuentren equipo, lleguen a un acuerdo, el jugador y el equipo y el Tenerife, y esas marchas, tanto de Alberto como de Joselu, se puedan producir. Además, les cuento que está Javi Alonso de vuelta desde Vitoria. Ha salido todo bien y ya de regreso a la isla en el día de hoy, el centrocampista del Club Deportivo Tenerife, después de ser intervenido quirúrgicamente por el doctor Miquel Sánchez y de pasar esos días posteriores de recuperación necesario antes de emprender un viaje largo en avión para un recién lesionado de rodilla. Y en cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere, hay que contar más cosas. ¿Saben cuánto dinero? Noticia importante también. Aquí en Deportes Cope en Tenerife. ¿Ha perdido el Tenerife con Nahuel Leiva? Pues miren, si la oferta que rechazó el Club Deportivo Tenerife hubiera sido respondida de manera afirmativa, hoy estaríamos hablando de en torno a 1.300.000 euros de ahorro. ¿Por qué? Porque la oferta era del Granada y ascendía a 900.000 euros. El Tenerife pedía por el jugador 1.500.000. En ese impasse, entre la primera oferta del Granada de 900.000 euros y la petición del Tenerife de 1.500.000 por dejar salir a Nahuel Leiva, se lesionó el futbolista de gravedad y ahora ni los 900.000 que ofrecía el Granada, ni los cerca de 400.000 que cobra el jugador y que va a tener que pagarles de pe a pa el Club Deportivo Tenerife de campaña. Y como esto se trata de aportar información, les añadimos otra más, aunque esta la desarrollaremos mañana con más detalle. Y tiene que ver con el estadio. Las butacas del estadio Heliodoro Rodríguez López van a estar disponibles ya desde el primer partido. Es decir, que el porcentaje de aforo que deberá calcular el Tenerife en función de lo que le permita la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ocupar para el 21 de agosto de 2021, regreso de los aficionados al estadio Tenerife Sporting 6 de la tarde, será por el total o cerca del total del aforo del estadio, que son 22.800 espectadores. No va a haber problema para que los abonados ocupen su lugar ese día, salvo que el aforo, vamos, que ofrezca sanidad sea muy, muy, muy reducido. Pero en circunstancias normales, incluso con el 33%, que es la previsión más pesimista, cabrían los abonados porque la previsión es que a 21 de agosto no estén las cifras de los 10, 11.000 que se podrían llegar en prepandemia, sino bastante por debajo. De hecho, ahora mismo ha tenido un empujón inicial la campaña, pero ya saben, con las dificultades del modelo telemático y de las entregas de abonos y demás, no va todo lo rápido que debería. Pero insisto, esto de las butacas y de la iluminación, que se va a probar ya desde ese primer partido, se lo ampliamos mañana con más datos, pero es una noticia también positiva porque ha ido todo más rápido, como prometía la consejera de Deportes Concepción Rivero aquí en esta sintonía hace un mes, de lo inicialmente previsto en la fecha, ¿no?, de la obra. Eso es lo que les podemos contar de un Club Deportivo Tenerife que ha vuelto hoy al trabajo, lo ha hecho en el Mundialito y ha contado con la novedad de Shaq Moore. El estadounidense está ya de vuelta después de una experiencia maravillosa con la selección estadounidense en la Copa Oro.
Muy contento, ¿no? La experiencia fue bonita, ganar la Copa Oro y nada, ahora estoy aquí intentando hacer lo mejor que posible, pero sí, estoy un poco todavía ahí, pero bueno, estoy bien, estoy bien. Después de 3 años ahí, estar de vuelta con los compañeros, con la selección, fue bueno, lo mejor que hay, ¿no? Después de tanto trabajo y tal, y queriendo estar ahí por fin, fue una experiencia bonita.
Las palabras de un Shaq Moore que hace balance de una competición en la que jugó mucho, pero no terminó siendo titular en la final. Eso sí, él lo valora muy positivamente.
Y encima ganarlo fue única. Así que, bueno, todo el partido fue intenso y más para mí, que estaba un poco pretemporada todavía, pero bueno, intenté hacer lo mejor posible y feliz por ganarlo. Mucho trabajo por eso tenía tanta confianza. Sabía que, bueno, iba a estar un poco por detrás de mi compañero cuando hablamos de los partidos y eso, porque estaba de vacaciones, pero intenté hacer lo mejor posible y gracias a Dios que salió bien. Todo salió casi perfecto, ¿no? Un gol, bueno, jugando, bueno, la mayoría de partidos y encima ganando la Copa, todo salió muy bien, la verdad.
Las palabras de un Shaq Moore que ya está de vuelta y ya piensa en blanquiazul.
con el equipo ahora, hemos concentrado a full y bueno, todavía celebrándolo un poco, pero no ni tan así ni muy bajo, así que todo bien aquí, físicamente me encuentro bien y feliz de estar con los compañeros. No solo de compañeros de toda la isla, básicamente, ¿no? Los compañeros, el cuerpo técnico, todo, así que muy agradecido a la afición, a mi equipo, al staff, al cuerpo técnico, todo, así que muy, muy feliz. Yo estoy bien, listo, disponible, pues, bueno, si me queda el míster y ya está, vamos a por todo.
Por último, Jack Moore hablando de la segunda división y de los objetivos a partir de ahora.
De segunda es una categoría así muy igualada, todos los equipos una mala muerte, así que bueno, poco a poco ir viendo cómo estamos, intentar ganar el primero que fue en la Brada y a partir de ahí, bueno, vamos viendo qué podemos hacer, ¿no? Sé que fue ayer que llegué aquí los primeros días, ¿no? Así que bueno, lo que dices tú, ¿no? Y ayudar a los nuevos para que se sienta así como si fuera su casa y nada, poco a poco vamos cogiendo ritmo, confianza y a poder el primer partido.
Las palabras de Jack Moore, el estadounidense, ya con sus compañeros y seguramente el sábado en la Rosaleda jugando contra el Málaga en el último partido de la pretemporada. 2:34, a vuelta de pausa estaremos con el tiempo de análisis, pero ojo, porque está por delante Francia, Carlos Elorrieta, en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuartos de final. ¿Cuánto queda?
Pues estamos con 1:15 para llegar al final del encuentro. Ataque para España, que controla por medio de Silvia Domínguez. Ha vuelto de nuevo Maite Cazorla. Afortunadamente se ha recuperado de un golpe. Y ahora el ataque acaba en el hierro, aunque el rebote ofensivo vuelve a favorecer al conjunto español, que está perdiendo de 1, 62-63, bola para Laura Gil, que entra, penetración al hierro, rebote de Astú Endur, que la deja de nuevo para Laura Gil, y le han pitado falta personal a la jugadora Gala. Yo pensé que habían sido pasos, pero finalmente hay falta personal, aunque ojo, porque lo que está ahora viendo los colegiados es que esa acción se había producido después de que sonara el reloj de 24.
No
por
diga.
Lo tanto, no van, me da la sensación de que no van a revisar, no van a ir a revisar, y quedarán 48 segundos y 7 décimas, balón para Francia, 62 España, 63 Francia, posesión de balón para el conjunto galo.
Lo que hemos nadado, a ver si vamos a morir en la orilla, espero que no. A vuelta de pausa se lo contamos aquí en Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Atención, Reyes del Descanso, nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad, stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:37, Luis Padilla es un hombre del deporte, no solo de fútbol, sino también de baloncesto. Don Luis, buenas tardes.
Tarde.
¿Estabas viendo el baloncesto o no?
Hasta el descanso, que no le iba muy bien las cosas a España.
Ah, pues entonces no lo ponga, no lo ponga. No lo ponga, que vamos mejor ahora. Aunque está atacando Francia, quedan 27 segundos, hay que se comen la posesión. Han anotado sobre la bocina, Carlos, ¿eh?
62-65, como bien dice, sobre la bocina. Ha anotado Francia, tiempo muerto de España, 23 segundos, 3 décimas. 65-62, marcador para el conjunto galo.
Lo tenemos mal, y yo con esta contaba, ¿eh?
Yo
con
también.
Esta medalla contaba yo.
Yo también.
Pero bueno.
Pero ¿qué? Mira, ha sido, ya te digo, sobre la bocina y a punto de perder el control del balón.
Se nos está complicando.
No sé si estaba el reloj de 24... A ver, 5, 4, 3, 2, 1... No, es válido.
Sí. Por muy poquito, pero
sí,
válido.
Sí.
Bueno, Luis, me da que nos vamos a quedar con la mira en los labios. Pero bueno.
También podemos meter una triple ahora, ¿eh?
Más difícil, más difícil lo tuvo Japón esta mañana y se acabó llevando el partido.
Mira, mira cómo lo sabe, Luis. También, sobre Bélgica, que era otra de las favoritas a coger
otra
medalla.
De las favoritas.
Sí, también sí. Es verdad, también es verdad. Bueno, don Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el verano, hombre? ¿Cómo le trata?
Bien, 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 con poquitas vacaciones y trabajando mucho en algunos proyectos, pero bien, 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 contento y expectante también con el Tenerife, aunque es verdad que es una pretemporada típica, yo creo que también entre la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, digamos que están más pendientes de otro fútbol o de otro deporte que el Tenerife, ¿no? Sí, que el 15 de agosto está aquí encima.
Sí, es la próxima semana, que parece increíble, pero los juegos acaban el domingo y de repente el lunes te vas a despertar por la mañana todavía hablando de los juegos y vas a decir, oye, que la liga empieza el domingo para el Tenerife, para otros equipos el viernes.
Para otros equipos el viernes, sí, que el martes, digamos, te recuperas la resaca de los jueves y ya poco menos que haces la previa del partido de tu equipo de primera división, de segunda división, de donde sea.
A ese partido me da que va a llegar el Tenerife todavía con la plantilla por cerrar,
Sí, porque tiene muchos frentes abiertos. Jack Moore es uno, que lo normal es que se quede. Alex Muñoz es otro, que lo normal es que se quede, pero no han hecho pretemporada. Falta por ver al León, el central del...
Sí, José León.
Del Alcorcón. Falta por definir la situación de Borja Lasso, que no va a estar, pero falta por definir y por saber si no va a estar en las primeras semanas, en los primeros meses, o cuál es el periodo de baja. Esperemos que no.
Yo ya escucho voces en el entorno de Borja Lasso muy preocupados con ese tema y que no te niegan esa posibilidad, que el futbolista no logre recuperarse para volver a ser el de antes. No te lo ponen como lo probable. Dicen, no, esperemos que no. Pero ya no te dicen, no, que va, tranquilo, él se va a recuperar del todo. No lo dicen, ¿eh?
No, pues es una situación que el Tenerife tiene que definir. Y bueno, que ha sufrido el palo, primero el Tenerife, el jugador, tanto con Nahuel Leiva, tanto el jugador como el Tenerife, pero que dificulta el margen de maniobra y que antes de moverse, que yo creo que se ha movido bien, que lo que ha hecho, yo creo que son a 4 de agosto, que después en mayo cuando se hace el examen final, en junio, y vemos cuál es el rendimiento, creo que los fichajes son muy buenos y algunos muy perseguidos por muchísimos equipos de segunda división con Corredera como principal ejemplo, pero que te falta, entre comillas, el fichaje clave. Claro. Te faltan los 18-20 goles y en función de si Borja Lasso va a estar apto o no va a estar apto, pues te falta ese media punta que también tenga gol, tenga llegada y te falta por cubrir, digamos que tienes el 10 titular competitivo para empezar a jugar ya mañana, si Jack Moore vuelve, Alex Muñoz se recupera, León está apto, pero te falta un jugador clave, que es el Fran Sol, llámalo así, el delantero, el encargado de que todo ese buen fútbol que parece que puede hacer el Tenerife se traduzca después en goles.
Fíjate que hay nombres en el mercado, por todos ellos se ha interesado el Tenerife de una forma u otra. En algunos ha preguntado y ha dicho, vale, gracias por la llamada, no vuelvo a... porque por el coste, ¿no?
No te molesto más ya.
Exacto, ya no, muchas gracias por responderme, ya hablamos en otro momento por otro jugador, ¿no? Pero claro, es que todos suelen ser de ese perfil, de jugadores que están en primera o en equipos de primera y que tienen que salir de ahí y que tienen un coste muy alto, los Borja Bastón, Borja Garcés, Enrique Gallego...
Sí, todos son futbolistas imposibles el 4 de agosto.
Exacto.
Pero vamos a ver el 31 de agosto, el 1 de septiembre, cuando ese futbolista no esté inscrito en primera división o tenga la sospecha de que no va a estar inscrito o no va a jugar, entonces la segunda división, que a día de hoy no es apetecible, a lo mejor es más apetecible.
Claro.
Pero corres el riesgo también de que llegue el 3 de septiembre, el 4 de septiembre y no haya fichado a nadie.
Ese es el gran problema. Yo creo que alguien llegará y que va a llegar más de uno, pero si es verdad... Sí, es verdad que a día de hoy lo que sí está es ese escenario que comentábamos antes, que vayas a Fuenlabrada y el delantero titular sea Jorge Tian o el Adi de falso 9 o algo así, ¿no?
Sí, ha pasado más veces. No, tampoco es que... Otra cosa es que el resto del equipo sea, digamos que yo quiero ver en el banquillo, y no por ser suplente, sino porque quiero ver en el banquillo a 5, 6, 7 jugadores profesionales. Lo que no quiero es, poco menos que tengas 10 jugadores profesionales y el resto con gente del filial, gente incluso que esté descartada, sino que tengas la estructura global, el equipo preparado para competir, aunque te falte un jugador, y por mucho que sea la pieza básica. Claro. Pero pero yo creo que a esta situación sí se puede llegar. Al 15 de agosto presentar un equipo muy competitivo con 10 jugadores que, entre comillas, van a ser titulares el resto de la temporada, con diferencia de que después pueda haber cambios o no, pero que sea un equipo reconocible, que te falta una pieza básica, sí, y que incluso se puede apañar, entre comillas, a lo mejor con algún jugador fuera de posición. Lo que no quiero ver, y ha pasado otros años, es que en la primera, la segunda, la tercera jornada presentas un equipo, entre comillas, de pretemporada todavía.
Sí, sí. Hombre, es verdad que... Aunque no nos lo parezca ahora, porque el 9 es lo que ilumina todo, por así decirlo, este Tenerife parece mejor preparado para jugar mañana la jornada 1 de Liga que el año pasado.
Sí. O sea, tienes dos porteros, Daniel Hernández y Juan Soriano. Cuando Shaq Moore se reincorpore, tienes dos laterales derechos. Noti Shaq Moore, tienes Sipsic, León y Carlos Ruiz, tres centrales. Incluso tienes la posibilidad de que te puedas jugar ahí o de medio centro. Tienes laterales izquierdos con Alex Muñoz y Pomares, puedes doblar laterales. Tienes jugadores en todas las posiciones, con Mitchell, con Aitor San, con Corredera, pero te falta eso, te falta pieza y media, en función si quieres jugar con un media punta definido, quieres adelantar a Corredera, te falta la pieza básica, pero sí tienes casi todos los puestos cubiertos, y que en cuanto a los jugadores pues se recuperen de las llamadas de su selección, el COVID, las lesiones, etcétera, etcétera, vas a tener 18, 19 jugadores de buen nivel, aptos para jugar, con dos temas a resolver de forma urgente, que son José Luis y Alberto. Claro. Y después, dos, tres temas en los que has tenido mala suerte. Nahuel, porque no es que te lo quisieras quedar, pero te imposibilita mover el mercado, y Javi Alonso en forma de lesión, y el tema Borja Lasso, que yo creo que además que es bueno, incluso para no generar inquietud, que el club de alguna forma dé una explicación, no te digo que marque plazos, pero sí que dé a conocer cuál es la situación del jugador, ¿no?
Claro, desde luego, eso es algo que nos debería...
Aparte de que lo conozca internamente, y seguro que lo conoce internamente, que está trabajando en función de lo que va a pasar para tratar de solucionar ese tema, tanto desde el punto de vista médico y humano del futbolista, como desde el punto de vista del club, de completar la plantilla con las piezas más indicadas.
Hay una cosa que es muy importante, Luis, en relación a lo que comentas. Es evidente que ni Borja Lasso, ni los servicios médicos del club, ni el resto del club, ni los médicos que lo han tratado fuera del club, elegidos por el futbolista, han tenido culpa, ni han querido, por supuesto, que el futbolista esté en esta situación casi dos años después, un año y nueve meses después de su lesión. O sea, evidentemente no hay mala intención. Y como no hay mala intención, lo mejor es explicar por qué hemos llegado a este punto.
Sí, primero hay que recordar que Borja Lasso se operó en Sevilla, se operó en médicos de su confianza, pero lo que comentabas antes, o sea, no tendrá médicos, servicios, dinero, el Barcelona y un jugador con toda la proyección del mundo como es Ansu Fati, y a veces las lesiones son problemáticas, no es culpa de nadie. Las lesiones, determinadas lesiones, a lo mejor de las cercanas al tobillo, generan dificultades, y lo que en principio son 3-4 meses, y le pasa al Tenerife, pero le pasa al Real Madrid con su futbolista estrella, como puede ser Hazard, le pasa al Madrid, al Barcelona, a cualquier equipo de fútbol le puede pasar, no es algo lo que tú dices de que no hay culpables, o sea, no se trata de señalar culpables, sino de dar una explicación de lo que ha pasado, claro, que le puede pasar al Tenerife y a cualquier equipo del mundo. Ya te digo, pues las dos mayores instituciones futbolísticas de este país, o quizás del planeta, pues dos de sus mejores jugadores también tienen dificultades para recuperarse de sus...
Que se lo digan a Hazard, que se lo digan a... Claro, que esto es así, pero hay que huir de ese cuanto menos digamos mejor, porque en algunos casos el cuanto menos digamos no es mejor, es peor, porque abre terreno para las especulaciones, para la gente diga cosas que a lo mejor no son así, pero que quedan en el ambiente.
Yo entiendo esa parte de cuanto menos decir mejor, de cara, digamos, a lo inminente, al partido del domingo. Oye, claro, tengo tocado a tal futbolista y no quiero darle pistas al rival, ¿no? Claro. Y no quiero, punto uno, que sepa si va a jugar o no va a jugar, y punto dos, si está jugando, si está mermado o no está mermando. Eso sí lo entiendo, para no dar pistas al rival. Oye, pues, mira, Fran Sol tiene una molestia en la cadera y está jugando vendado, menos le digas al defensa que le dio un codazo en la cadera, que el futbolista está mermado, no le des pistas al rival. Claro. En ese sentido sí entiendo el silencio, incluso el ocultismo, entre comillas, porque es en beneficio propio, pero en este caso, creo que es conveniente para los aficionados, incluso no te hablo ya como periodista ni mucho menos, sino simplemente como aficionado, saber cuáles son las piezas con las que va a contar mi equipo a medio y largo plazo. No es otra inquietud en otro sentido de dar la noticia ni nada por el estilo.
Claro, desde luego. Luis, que quedan 10 días para que empiece la liga, o sea que vamos a hablar largo y tendido a partir de ahora mucho rato, y encantado de ello me quedo. O sea que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:48, Carlos Elorrieta, dame la mala nueva.
Bueno, ya con tu tono de voz, evidentemente se saca uno la lógica, y es que España ha caído. 64-67, como se suele decir, tanto nadar para al final morir en la orilla. No pudo. Muchos fallos, sobre todo en ataque, y uno último en un pase de Silvia Domínguez a Maite Cazorla, que no pudo controlar esta última. El balón se perdió por la lateral, faltando ahí ya 12 segundos. Pues
dime una cosa, tú que entiendes muchísimo más que yo de este deporte.
Eso dicen.
¿Tú le hubieras dado la bola a Maite Cazorla,
sí,
para tirar el triple después?
Sí.
Tras fallar, sí, esa recepción,
porque estabas tres abajo, necesitabas empatar el partido en esa situación.
Dase la otra.
La que ahora mismo estaba más enrachada en estos últimos minutos, para mí era Maite Cazorla, que ha demostrado, pero sobre todo, coger las responsabilidades en lo que a las labores ofensivas se refiere en la recta final del encuentro. Y no veía yo, por ejemplo, a Silvia Domínguez haciéndolo. No la veía.
Por eso el baloncesto lo narras tú y
No, pero si aquí todos podemos tener opinión, hasta los oyentes de Deportes Cope Tenerife, igual, alguno de ellos nos hubiese dicho, pues yo la hubiese buscado para Laura Gil para buscar un 2-1, o para Stuart Endur, pero bueno, el baloncesto es lo que tiene, no es matemática, sino es, claro, un poco sensaciones, feeling. Los feelings de Maite Cazorla eran buenos, claro, pero bueno, la pelota se le escapó de las manos. Eso es muy doloroso.
Una pena. Demasiadas oportunidades perdidas para ponerse por delante, empatar el partido, luego cuando lo consigue para aumentar la renta. Yo diría que este partido, no le quiero quitar mérito a Francia, ¿eh?
No, es un gran equipo.
Yo,
¿eh?,
creo que lo ha perdido más España que ganarlo.
Sí,
Francia.
Estoy de acuerdo contigo.
Carlos, gracias.
Un abrazo, hasta mañana. 10
para las 3, último alto.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club, basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Yo es que cuando suena esta sintonía, yo no sé si habrá que cambiarla, ¿no? Porque es que a mí lo que se me viene a la mente es Berto Mata disfrazado de Beyoncé bailando esto, y ya se lo he dicho un par de veces y me quedo con esa sensación que no sé si es buena o mala. Berto, buenas tardes.
Pues para carnavales es buena.
Eso te iba a decir, es que estamos en agosto.
Sí, para carnavales sí, pero ahora para agosto no sé yo eso, te imagines a Berto Mata vestido de Beyoncé, la verdad.
Tardes, no, hombre, fresquito estaría, porque como no es mucha ropa, pues te vendría bien, pero por otro lado, lejos de carnavales no te veo yo así, ¿eh? No,
yo tampoco me veo. Si me das una peluca, a lo mejor me la pongo por la noche para tomarme algo, pero poco más, ¿eh?
Oye, que las jugadoras ahora en las redes sociales anuncian los fichajes antes de que los anuncien los clubes, ¿no?
Sí, sí, ¿te acuerdas de este dicho que dice que ahora los pájaros le tiran a las escopetas, ¿no? Pues algo parecido ha pasado en el día de hoy, donde una futbolista pues ha anunciado que ya es jugadora del Granadilla Tenerife Gatesa. Obviamente, rápidamente nos hemos puesto en marcha con el gabinete de comunicación del club. Nos ha dicho que el fichaje es cierto y que, bueno, el club tenía pensado afirmar este fichaje o darlo a conocer el próximo lunes, cuando ya incluso estuviese la futbolista en la isla. Pero ella misma, como bien dice Juanjo, se ha adelantado, es mediocentro, bien viene con pasaporte americano, en este caso para el Granadilla Tenerife Gatesa, y viene para el primer equipo, que es otra de las respuestas que nos han dado y que habíamos preguntado si era para el primer equipo, para el equipo B. Y bueno, voy a intentar pronunciarlo bien. Se trata de Beti Goat, futbolista, como ya decíamos, del Granadilla Tenerife Gatesa, y es medio centro, así que es uno de los refuerzos que tenía pendientes, es cierto, el conjunto de Francis Díaz en este caso, y va a llegar el próximo lunes a la isla y ya se va a reincorporar al grupo.
Beatriz para los amigos, porque es Beatriz Southby Goat. Sí. 31 de mayo del 97, 24 añitos, recién cumplido, nacida en Melbourne, en Australia, y aquí pone que es medio centro ofensivo, ¿no? Podríamos decir.
Sí, eso es lo que nos han dicho desde el club, que es medio, uh-huh, es medio centro, viene para el medio centro, así que bueno, pues ocupará precisamente esa parte medio ofensiva, digamos, porque ya pues con Natalia, con Silvia y demás el equipo pues también está cubriendo esa parte medio defensiva, ¿no?, del centro del campo, así que viene para un poquito más ofensiva, darle también esa mordiente al equipo en la parte alta, ¿no?
¿Qué más contamos del Granadilla Gatesa, que está entrenando, verdad, está trabajando en pretemporada?
Efectivamente, esa pretemporada con los partidos que ya van a venir en breve también amistosos de preparación, y bueno, pues en eso está. Es verdad que él le cojeaba, lo voy a decir entre comillas, lo de cojear, obviamente la pata en el centro del campo después de las diferentes salidas, sobre todo la de Claire, aunque ha llegado la otra Claire también, que es medio centro al club, pero quedaba un poquito cojo, ¿no?, con esta salida, y creo que la llegada de la que ya hemos bautizado como Beatriz para el primer equipo del Granadilla Tenerife Gatesa es bastante buena la llegada. No se cierra la plantilla todavía, eso también nos lo han comentado. Todavía, ¿ah, sí?, hay opciones de que pueda, sí, de que pueda llegar alguna que otra futbolista más al primer equipo y también al filial, obviamente, así que veremos lo que sucede, pero como bien decía, pues también el equipo pues en esta pretemporada durante esta semana, que terminará el viernes, y descanso para continuar y arrancar el próximo lunes, ¿no?
Bueno, pues es el trabajo. ¿Hay partidos ya definidos, Bertu?
Es lo que se está buscando. Sabes que con esto del COVID, que los equipos no hayan arrancado las pretemporadas, hablo de fútbol regional, que es con lo que al final el Granadilla se ha ido moviendo en temporadas anteriores, ha jugado partidos amistosos con conjuntos de cadetes preferentes, de juveniles, etcétera, etcétera, porque es lo que tenemos en la isla, no nos podemos ir más lejos, obviamente también con el Tacuense, en este caso Real Unión Tenerife Tacuense, partidos amistosos y todo lo que se pueda disputar, pero bueno, no estamos cerca, digamos, ¿no?, del nivel de poderlo disputar con equipos de primera división, y es a lo que se ha asemejado el club en temporadas anteriores. Esto es lo que se está buscando y esperando para poder arrancar e ir jugando partidos amistosos y también torneos y demás que puedan llegar en este mes de agosto, ¿no? Pues ya estamos a la puerta y a un mes prácticamente de poder comenzar la temporada.
Claro, es que son las dificultades de la insularidad, porque sí, al final el Real Madrid puede jugar con el Madrid Club de Fútbol y ir un poquito más allá y jugar con el Rayo, y el Barcelona puede jugar con el Español, y claro, pero el Granadilla Gatesa o viaja a la península o aquí tiene un terreno reducido, ¿no? Tacuense, sí, su filial, algún
ahí
equipo
está
más.
Claro. Es que es complicado, por eso decía, recordarás hace dos temporadas atrás el trofeo Teresa Herrera, que lo fue a jugar el Granadilla, de hecho lo ganó, se trajo el trofeo para casa y demás, pues son equipos de nivel, con todos los respetos hasta al resto, pero es que es la realidad, es un equipo que está en la élite, que está en la primera división, que va a cumplir su séptima temporada, y el resto, todo lo que está en Canarias es bueno para jugar un partido amistoso de preparación, pero quizás no tiene el nivel que tiene el Granadilla para ello. Por lo tanto, pues, ya te digo, complicado, y veremos si algún equipo, en este caso masculino y demás, para continuar con esa preparación, ¿no?
Quiero que escuches un sonido que esta mañana hemos sacado de Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con Guillermo García aquí en la mañana en Tenerife, en COPE, de 11 a 1, de lunes a viernes. Decía el presidente de la Corporación Insular algo sobre un equipo deportivo de Tenerife que me ha dejado ojiplático. Escuchen.
Y esto es lo que estamos descubriendo. Pocas ganas de colaborar, y hay casos, yo iba a contar la anécdota, ¿no?, que me llamó mucho la atención, de un equipo deportivo, no voy a decir de qué deporte, sí, ni dónde, donde estaba prácticamente toda la plantilla con COVID y no se había comunicado, nos enteramos por terceros. Esto no puede ser, yo es que es lo que nos deja desconcertados, ¿no? Bien, no nos queda otra, por lo tanto, que ante situaciones como estas, que seguir impulsando la vacunación. Hemos ampliado pues las autorizaciones para que, por ejemplo, en el Santiago Martín se pueda llegar hasta el 30 de agosto. Hemos hablado.
Pues han hablado con los equipos, decía Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular. No tenemos ni idea de qué equipo es.
No.
Lo hemos preguntado, la federación se hace la loca, dice que ellos no saben. Lógicamente en el Cabildo no van a contar qué equipo es, pero, Berto, qué irresponsabilidad.
Muy grande, Juanjo, además, porque decía que prácticamente la totalidad de la plantilla estaba infectada con el virus del COVID, ¿no? Esto es irresponsable porque no solamente por un equipo, sino por el resto de lo que puedes arrastrar en tu ámbito familiar, y ese ámbito familiar al otro y al otro y al otro, y la pelota continúa
con estos contagios. Por lo tanto, es muy irresponsable el no haberlo comunicado sabiendo que hay un brote. Da igual que sea fútbol, que sea waterpolo, que sea baloncesto, que sea hockey, da exactamente lo mismo lo que sea, pero esto es una irresponsabilidad muy grande y de aquí todos estos contagios que pueden salir y donde estamos metidos en esta fase 4. Por lo tanto, hay que ser responsable y en este mundo del deporte, que no somos convivientes, que lo estamos realizando con las distancias y todo lo que queremos que se ponga en marcha, pues más todavía esa irresponsabilidad, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se haya por lo menos parado este brote y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, pero hay que notificarlo, si no va a pasar absolutamente nada. Estaremos confinados en casa y poco más, y tenemos que pasarlo, pues lo pasaremos, pero si no lo notificamos, Juanjo, mal vamos, seguro, ¿eh? Y más por el deporte regional y todo que está a la vuelta de la esquina.
Lo vamos a investigar, ¿eh? Lo vamos a investigar. Sí, sí, a mí me dicen que es un equipo de fútbol, yo no puedo confirmarlo, pero lo voy a intentar y quiero comprometerme aquí con los oyentes a que en los próximos días, si nos enteramos, lo vamos a contar, porque me parece que quien haya sido merece al menos el escarnio público de que la gente sepa que ha cometido una irresponsabilidad y una falta de solidaridad absoluta con el resto de la población. Pues, Berto, pendientes quedamos del resto de competiciones. Mira, tenemos al mensajero parado en la segunda división Federación Española con esto de un caso COVID que ha provocado que se pararan los entrenamientos. O sea que ese es un buen ejemplo, ¿verdad?
Es un gran ejemplo, claro, es que tú notificas un caso de COVID, oye, pues lo notificaste, paras un poco y cuando esto esté al corriente, que te hagas otra vez los test, vuelves otra vez. Que tienes que parar un día, dos, tres, cinco, una semana, pues lo paraste, pero lo que no puedes es seguir contagiando, porque si no, de verdad, Juanjo, mal vamos, contagiando a esto y en partidos amistosos que puedas disputar y todo lo que ello conllevaría.
Berto Mata, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hablaremos en los próximos días y la próxima semana también de la tercera división que arranca y de cómo llegan los equipos a ese inicio de liga, aunque queda alguna semanita más, ¿eh? Primero el fútbol profesional. Nos marchamos, un apunte de polideportivo. Isaías Sánchez, opuesto caboverdiano, ex del Cisneros, se marcha al Aris, el equipo masculino que va a competir en la Superliga 2. Se quedan con la programación nacional de la COPE, regresamos mañana. Hasta entonces.